6 de la tarde y un minuto, 5 y 1 en Canarias. En esta hora de tiempo de juego vamos a hablar con un especialista, virólogo. Vamos a hablar con un médico que está en Infecciosos en La Paz. Bueno, ¿qué es TJ Virus? Vamos a hablar con Alfonso Reyes y con más gente que está padeciendo del coronavirus y que está encerrada en casa. De momento no están hospitalizados. Bueno, vamos a hacer un montón de historias de aquí a las 7 de la tarde. Primero, empezando por el resumen de lo que es noticia. Que lo que es noticia, ya lo saben, es más de 25.000 contagios en España, más de 1.300 muertes. Vamos a acabar siendo el tercer país en contagio, ya lo somos, de todo el planeta castigado por el coronavirus. Informativos COPE, Álvaro Echeverría, hola.
¿Qué tal, Paco? El gobierno ha anunciado que los tests para la detección del coronavirus están ya distribuyéndose, dependiendo de la necesidad de cada zona. Además, la directora del Instituto de Salud, Carlos III, Raquel Giotti, ha anunciado que han comprado muchos más y que llegarán en los próximos días.
Y así hemos comprado ya más de 640.000 tests que irán llegando a lo largo de los próximos días. Y además, sabemos que tenemos ya la capacidad de poder llegar a 1 millón de forma muy rápida.
Y todo esto, sin perjuicio, los hospitales de Madrid siguen al borde del colapso. Preocupan varios, como los del corredor de Henares o el Severo Ochoa de Leganés. De hecho, de este último ha trascendido un vídeo que suena así. Un equipo de protección avanzando entre pasillos repletos de camas y de personas sentadas con respiradores y bombonas de oxígeno en los pasillos. Para aliviar esta situación, en IFEMA se ultima la preparación de un hospital con 5.500 camas, 500 de ellas de UCI, y hay varios hoteles listos para acoger los casos más leves. Y un apunte más, Cáritas pide ayuda para poder seguir atendiendo a los que más lo necesitan durante esta crisis sanitaria. Está identificando las necesidades que tiene toda su red, tanto de voluntariado como de material sanitario y de protección, de alimentos u de otros bienes. Para eso piden ayuda y puedes ayudar con cualquier aportación en su página web en caritas.es o llamando al 933-9999.
Repíteme por favor el teléfono.
933-9999 o caritas.es.
Gracias, Álvaro. Bueno, recuerdo que del mundo del deporte destacamos hoy que los Juegos Olímpicos están a punto de caer porque la televisión que sostiene el 75% de los ingresos de los derechos de los Juegos es la NBC. Y en América, en Estados Unidos, el Comité Olímpico y el Paralímpico dijeron anoche que no enviará atletas a Tokio si no está garantizada la seguridad sanitaria, que a lo mejor Japón sí las garantiza. Pero es que ayer la Federación de Natación y hoy la de Atletismo, estamos hablando con la de Gimnasia, las tres más importantes y que sujetan la participación norteamericana en unos Juegos Olímpicos, han pedido que se aplacen los Juegos. Pues es evidente que se acabarán aplazando. En rugby, los clubes de División de Honor, luego lo hablaremos con Rodrigo Contreras, han dicho en España, hasta aquí la competición, no vamos a andar con posibles calendarios de si se reanuda en mayo, en abril, en junio, nada, lo dejan ya todo para la próxima temporada. Se ha conocido hoy que Wu Lei es uno de los jugadores del Español, el jugador chino que dio positivo esta semana y ha fallecido, se supone que por coronavirus, pero como no se le hizo el test no se sabe, el padre de Santi Denia, el exjugador del Atlético de Madrid y seleccionador nacional sub-19.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Nos escucha Pablo Barreiro, que es doctor de La Paz. Trabajas en... Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En Infecciosos, es en concreto donde trabajas en La Paz.
Bueno, La Paz es todo de Infecciosos ya prácticamente. Sí, mi servicio originario es ese, pero estamos volcados al 90% del hospital a la lucha contra esta enfermedad, contra el COVID-19.
¿Tenéis la UCI ya repleta en La Paz?
Sí, las UCIs están muy muy al límite. Tenemos que tener UCIs libres para nuestros pacientes con COVID, pero también para otras patologías que siguen existiendo. La gente sigue teniendo infartos, sigue teniendo otras enfermedades. que necesitan pues atención intensiva y efectivamente estamos preocupados porque los límites se están alcanzando.
Bueno, lo primero es gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por lo que estáis trabajando. Ya sé que os lo reconocemos todos, pero no nos podemos cansar de reconoceroslo. Ahora mismo a ti te pillamos en tu momento libre, en tu día libre, ¿cómo es tu jornada laboral?
Nos hemos organizado en turnos de mañana, tarde y noche para hacerlo un poco más llevadero y tener algunas horas de descanso. Es fundamental que podamos descansar un poco y volver al trabajo con fuerza. Ahora la tarde está un poquito más descansada.
Conozco casos de gente, de doctores, que están haciendo a lo mejor hasta 14 horas. ¿Es tu caso o estáis más o menos en turnos razonables todavía?
Sí, bueno, hay turnos que son dobles, sobre todo para cubrir la noche. Hacemos a lo mejor mañana, tarde-noche, en fin, a veces se juntan, sí, 12, 18, casi a veces 24 horas, pero luego viene un descanso un poquito más largo para reponer. Es fundamental que, y se lo digo a todos mis compañeros, que descansemos. Hay que ir muy fino, hay que cuidarse también, evitar contagios, tener la mente despierta y no perder nunca la ilusión, y para eso hace falta descansar.
Oye, La Paz está como unas imágenes que vimos ayer de un hospital de Leganés, en el que, no sé, en un par de pasillos, es que no te sabría decir y ni quiero exagerar, pero igual 20 o 30 pacientes sentados, supongo que eran sillas de rueda que se tienen allí en los hospitales, con su mascarilla de oxígeno, no con respiradores, ¿eh? O sea, ¿estáis más o menos así?
Yo no sé cómo está Leganés, la verdad, pero no, La Paz. En La Paz estamos todavía organizados, los pacientes cada uno está en su habitación, guardando unas medidas básicas de aislamiento. No, la situación todavía está bajo control, pero no tiene que estar bajo control, pero que esperemos que nunca se desborde, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Y se está movilizando todo tipo de recursos, hospitales de campaña, para poder asegurar pues eso, que cada paciente sea bien atendido y que el personal sanitario pues no sufra riesgos, claro.
Toco madera, mientras te pregunto esto, si tenéis la UCI ya llena y llega, pues lo que ha dicho, un caso un infarto, ¿qué hacéis con él? ¿Lo deriváis a otro hospital si puede ser?
Claro, hay colaboración entre hospitales, hay hospitales que están un poquito más liberados de presión sobre con pacientes con COVID y podemos irnos organizando para coger ese tipo de pacientes. No, por ahora nos podemos ir manejando, pero hablamos de que efectivamente estamos llegando un poco ya a situaciones pues ya complicadas, ¿no?
Uh-huh. Al trabajar en infecciosos, te limitas, entiéndeme limitar, a pacientes que van llegando estudiar lo que tienen, o ya estás haciendo un poco de todo?
No, en urgencias sí, en urgencias es donde se filtra, se valora, se decide qué paciente se puede ir a casa, qué paciente debe ingresar, qué paciente tiene efectivamente COVID-19 o tiene otra patología infecciosa que a lo mejor necesita aislamiento. Yo estoy más en planta y ya estamos, yo digo, prácticamente al 100% en nuestras plantas a tratamiento de pacientes con COVID. Se agrupan para seguir todos el mismo protocolo, las mismas medidas de aislamiento, y si es otro tipo de patología, pues van a otra zona del hospital para no tener contagios y para utilizar otras estrategias de tratamiento y otros protocolos.
O sea, tú no los recibes ni los clasificas, tú directamente ya los atiendes a los que están enfermos, a los pacientes directamente.
Claro, la labor de primera atención y de clasificación y diagnóstico la están haciendo de manera encomiable, es decir, que todos mis respetos para el trabajo que están haciendo. Ellos sí que son verdaderos héroes en las urgencias, ¿no? Porque ahí sí que tienen que hacer un trabajo mucho más de batalla y de medicina pues muy ágil, muy rápida y muy eficaz, ¿no? Son ellos los que clasifican.
Bueno, para mí es que sois héroes todos, pero incluso también, que se me ha olvidado antes cuando estábamos reconociendo lo imprescindible de la gente que estáis trabajando ahora, la gente de limpieza, pero sea en hospitales o los que recogen la basura en las calles de nuestra ciudad. Te quería preguntar, en el trato con pacientes de coronavirus, ¿cómo les ves? Al no poder recibir visitas, ¿les ves especialmente bajos de ánimo?
Serán situaciones muy duras. Para mí esto está siendo lo más complicado, ¿no? Aparte de la gravedad de la enfermedad en algunos casos, sobre todo son las situaciones de aislamiento que se producen. Los pacientes tienen que quedar aislados, no pueden ver a su familia. Hay que entender que muchos de ellos son pacientes mayores que incluso no se valen por sí mismos, ¿no? Es francamente, humanamente muy duro ver estas situaciones, ¿no? De aislamiento, de desconexión. Las familias están sufriendo enormemente. Intentamos todos los días contactar con ellos para darles información, pero ellos ni siquiera pueden a veces hablar con sus familiares. Yo creo que para mí esto está siendo lo más difícil de llevar, ¿no? El drama humano, ¿no?, que hay detrás de esta enfermedad cruel que saca a la gente de sus casas y la mantiene aislado durante tanto tiempo.
Claro, es que yo no sé cómo hemos hecho esto, no digo esta crisis, ¿eh? Digo, este mundo en el que al final uno no se pueda despedir de su padre o de su madre. Ayer me contaban un caso, no sé si en La Paz se ha dado, de ya el tramo final de una enfermedad y un doctor o una enfermera, no sé quién lo hizo, doctora, enfermero, no tengo ni idea, llamó a un hijo para hacerle un FaceTime con su padre.
Sí, estas cosas se están haciendo, intentamos ayudar a pues esta familia y a familias a mantenerse en contacto. Sí, ese es quizá la impotencia que tenemos ahora mismo, ¿no? El poder dar un trato más humano, ¿no?, a nuestros pacientes, el poder facilitar a la familia pues un contacto con su familiar que está ingresado. Esto es lo más complicado y en lo que nos sentimos francamente a veces muy frustrados, ¿no? Porque claro, las medidas de aislamiento pues también son importantes, ¿no?, por todos, ¿no? Muy duro, ¿no? No tengo palabras para expresarme, pero es francamente complicado, sí.
¿A ti te toca llamar a veces a familiares o tú estás más o menos con los que están todavía en planta, no en UCI?
No, a nosotros nos gusta hablar con los familiares y hablar todos los días. Yo llevo pacientes directamente en planta y estén como estén, bien, mal o regular, hablamos todos los días con la familia. La familia lo agradece muchísimo y también quiero por fin tener todo mi reconocimiento hacia las familias que están también volcadas, dándonos muchísimos ánimos cada vez que les llamamos, ¿no? Me gusta hablar con ellos todos los días, ¿no? Y que sea más el mismo médico, ¿no?, el que le da la información, que conoce a su familiar también. Creo que ellos les da pues cierta garantía, ¿no?, de que se le está tratando de forma humana, ¿no? Es siempre el mismo médico el que atiende, informa, conoce, les transmite algún mensaje. Intentamos cuidar esto.
Sí, joder, es que estáis cuidando de la salud de un paciente, del cuerpo del paciente, pero de la salud anímica, del alma, de la moral de su familia con cada llamada. Me parece que tenéis un trabajo doble, por no decir... Sí. Imposible de cuantificar lo que estáis haciendo ahora mismo.
Sí, pero mira, esto es lo que también nos da ánimos, ¿no? Es el no sé, poder pues recibir de la familia ánimos y ver que somos pues también pues vehículo de buenas noticias, ¿no? Son esos momentos del día que por los que dice caramba, merece la pena la batalla, ¿no? Vamos ganando día a día pues salud para nuestros pacientes, las familias tienen un poquito más de tranquilidad, de optimismo. Esto para nosotros también es fundamental, ¿no? Por si no sería francamente seco y duro pues el tratamiento de una enfermedad que a veces es muy muy cruel, ¿no?
Voy terminando. De los pacientes que tienes con COVID, ¿la mayoría están con oxígeno?
Pues yo casi diría que el 95%, ¿no? El criterio un poco ahora mismo más importante para decidir sobre la gravedad, sobre todo en urgencias de esta enfermedad, es el grado de saturación de oxígeno. Fíjate que es curioso que a veces vemos pacientes muy comprometidos, con muy mala ventilación, muy poco oxígeno en sangre y sin embargo apenas tienen síntomas, no sienten casi fatiga, ¿no? O sea que nos guiamos muchísimo para hacer un primer cribado del paciente es la saturación de oxígeno, y si está baja pues muchas veces ya es lo que nos lleva a sospechar a que el paciente está más grave y hacer mucho más pruebas, ¿no? A todos casi siempre se les hace también la radiografía, que también ayuda muchísimo, pero la saturación de oxígeno es fundamental y prácticamente todo paciente que necesita ingresos porque va a necesitar oxígeno.
¿A partir de qué punto es baja las saturaciones? Que nos decía antes Siro que su mujer hoy ha dado un 98% y que los médicos decían que eso está muy bien.
No, eso es normal. O sea, la saturación normal viene a estar entre 97, 98, 99. Ya que baje de 97 empieza a ser indicación de bueno, que puede haber algún problema. Y si ya las saturaciones bajan de 94, de para abajo hasta máximo 90, que es digamos el límite tolerable que ya si no se requiere oxígeno, ¿no? Es un criterio bastante útil y sencillo de practicar. Ahora hay pulsiosímetros de bolsillo que prácticamente cualquiera puede tener y puede evaluar, ¿no? Muy útil, sí, muy útil.
Y termino, desde La Paz, ¿qué es lo que más urgentemente necesitaríais? Digo, de respiradores, mascarillas, guantes, ¿qué es lo que hay entre los profesionales? Decís, joder, estamos otra vez sin esto.
No, la verdad es que de material estamos en esos grandes hospitales, estamos bien por ahora. Yo sé del esfuerzo que se está haciendo pues para que tengamos protección y material suficiente, ¿no? Para nosotros la necesidad ahora mismo fundamental es poder dar salida a pacientes que ya están para darse de alta. Fíjate, hay pacientes que ya se han recuperado, sobre todo pacientes mayores, pero que no podemos dar de alta del hospital porque sus familias pues no les pueden acoger en casa porque a lo mejor están siguiendo medidas de cuarentena, porque a lo mejor hay pacientes que viven solos o viven en residencias. Esta es ahora mismo nuestra mayor necesidad, encontrar lugares para dar salida a los pacientes que afortunadamente se han recuperado. De ahí la necesidad de estos hospitales de campaña, hoteles, lugares donde poder ir a estos pacientes para que acaben de recuperarse y liberar camas que son imprescindibles para pacientes agudos.
Pablo, pues muchísimas gracias por atendernos y por tu trabajo. Se las das a todos tus compañeros, por favor. Pablo Barreiro.
Muchísimas gracias.
Desde el Hospital
muchísimas
de la Paz. Encantado. No. 6 y 17.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los
muchísimas
de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Contestador automático de especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy Gonzalo Caballero, torero. Y nada, ya sabéis que es momento de quedarnos todos en casa para superar esta crisis. Y en casa, qué mejor plan que escuchar a nuestros amigos de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Yo desde luego que lo tengo muy claro. Tiempo de Juego con Paco González.
Gracias, Gonzalo. ¿Está Santi Cañizares por ahí?
¿Qué tal, Paco?
¿Cómo buenas andas? Tardes.
Pues mira, Paco, yo quiero que te diga, no me puedo quejar, ¿no? Porque estamos todos bien. Tengo a mis padres con supera los 80 años ambos y también están bien, pues no me puedo quejar como persona, como ciudadano, desde luego tengo mucho de qué quejarme, pero bueno, es lo que hay y dentro de lo que cabe, pues aquí estamos toda la familia junta en una casa de campo, en una finca donde estamos aislados de todo, donde por lo tenemos tiempo para dar de comer a los animales y no se nos muera ninguno, y lejos de la civilización.
Hoy me ha mandado un amigo, Alejandro Pérez López, de Telecinco, un tuit de un libro de Ana Merino, el que dice, me gusta la gente que se reinventa como Santi Cañizares, y una página del libro El mapa de los afectos, en la que te citan, por si lo quieres leer. Si estás bueno, caliente con algo y lo quieres criticar...
No se trata de estar caliente, pero yo creo que aquí hemos escuchado barbaridades, ¿no? Hemos escuchado barbaridades, hemos querido obviar esta crisis, hemos querido enterrarla, hemos querido que no cunda el alarmismo y no decir la verdad, y esto pues ha atentado contra la salud, nada más y nada menos que contra la salud, que cuando atenta contra la economía las malas decisiones pues son jodidas, cuando atenta contra la educación son jodidas, pero ya cuando atenta contra la salud pues es muy duro que cometer errores y que la salud de la gente pues esté en riesgo como está ahora la salud, sobre todo, no los únicos, pero sobre todo los que superan los 65 años. Y a mí esto, sinceramente, me duele mucho, porque cuando uno acepta cargos importantes, trascendentes, joder, tiene que ser mucho más responsable y tiene que dormir mucho menos por la noche para pensar mucho más, que es evidente que cuando uno tiene poder no solamente vale para cobrar un sueldo, tiene que mucho que ver para el bienestar de todo el mundo y sobre todo de los que te han puesto ahí también, ¿no? Entonces, a mí personalmente, pues me indigna. He escuchado mucho a Iker Jiménez, que lo tuviste en tu programa la semana pasada. Iker venía contando esto en boca de los expertos, expertos independientes que no dependen de nadie. Joder, y nadie le hacía caso, se reían de él y nos reíamos todos, la mayoría de los médicos, de los medios de comunicación, comunicadores de este país que son importantes, trascendentes en la opinión pública de la gente, se reían de la crisis esta. Entonces, a mí esto sinceramente me duele muchísimo como ciudadano, me indigna, repito, porque está en juego la salud de todo el mundo y todo el mundo tenemos padres, abuelos que lo han dado absolutamente todo por nuestro bienestar en otras décadas. Y ahora algunos de ellos es que se están muriendo sin tener un entierro y sin que sus seres queridos se puedan estar al menos a su lado en sus últimos días, y es muy duro.
No sé si yo he hablado antes, lo he contado ya con Fernando Sánchez. Terrible lo que está padeciendo esa familia, como todas las que no pueden ni siquiera ir a darle un beso, a lo mejor último beso a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, en fin. Te he oído siempre que te gusta hablar con científicos, te voy a invitar, quédate ahí, a que escuches la conversación con Juan Reguera, que es el director de un laboratorio en Marsella, un virólogo, un experto, un científico, por lo tanto, y luego si te queda en el tintero alguna pregunta, tendrás tu oportunidad de hacérsela. Dame un segundo, Santi. Saludamos ya a Juan Reguera desde Marsella. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Encantado de saludarle. ¿Cómo está? ¿Está bien?
Todo bien, aquí en Marsella, confinados también.
También ya todos, ¿no?
Todos. Somos todos en Europa igual.
Marsella es una ciudad muy callejera. O sea, en cuanto hay dos rayos de sol, está la gente en la calle. Ahora mismo no hay nadie, ni tráfico, ni nada.
Sí, sí. Bueno, imagínate tener la playa al lado y no poder bajar, y está efectivamente todo parado. Bueno, la gente que se puede mover es la que es necesario que se mueva, pero aquí las medidas son bastante duras. Necesitamos una autorización para salir de nuestros organismos. Yo, por ejemplo, no puedo salir sin la autorización del director general aquí del Instituto de Salud. Y así estamos todos, pero bueno, por ahora va bien. Llevamos 5 días ya, 6, y aquí aguantando el tirón.
¿Su laboratorio está trabajando en el COVID?
Sí, efectivamente, en mi laboratorio trabajamos con el COVID. Lo que pasa es que ahora mismo, solamente si estás trabajando directamente con el COVID, te dejan ir al laboratorio y yo puedo ir, pero de vez en cuando no puedo ir mucho. Estamos muy, muy duros en el sentido de quedarnos todos en casa y poderse mover los que realmente sean imprescindibles, ¿no? O sea que también intentamos nosotros trabajar desde casa. Yo, como dirijo el laboratorio, no estoy ahí en el Tajo, digamos, pues yo me quedo en casa y tengo mucho trabajo que hacer aquí. Pero bueno, estamos trabajando con todo el COVID y otros muchos virus que están relacionados. Y eso es un poco el interés del laboratorio. Sí.
Le quiero hacer 3 preguntas, que son más o menos sencillas, de cosas que van circulando aquí en España por WhatsApp. Bueno, 2 de ellas son por WhatsApp, una es una pregunta distinta, y luego una tercera que tiene que ver, una última que tiene que ver con las vacunas. La primera que le iba a preguntar, si usted no sabe la respuesta, me dice eso, busca otra ventanilla. Venga. ¿Es cierto que para calcular si uno tiene dificultad respiratoria, uno llena los pulmones de aire todo lo que pueda y aguanta 10 segundos sin toser, sin ningún problema, aguantas y luego expiras normal? ¿Eso te vale como prueba de que ahora mismo no tienes dificultad respiratoria?
Bueno, sí, esa es una prueba, es una medida, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, estaba viendo antes lo de la saturación de la sangre, es más
fiable.
Es más fiable, mucho mejor, sí, porque bueno, al final depende mucho también, ¿no?, de los pulmones que puedas incorporar el oxígeno o no, pero es un indicador, pero no es un indicador fiable del todo.
Vale, como indicador casero eso valdría, pero mejor lo de la medición del oxígeno en sangre.
Desde luego.
Vale. Siguiente, circula por aquí, supongo que usted también habrá llegado, que hay algunos medicamentos contra la hipertensión que pueden favorecer que el desarrollo del coronavirus sea más grave.
Sí, efectivamente, ya eso lo he leído, porque ya estamos hablando de cosas muy médicas, yo hago investigación básica, pero sí, efectivamente parece ser relacionado también con dolencias cardíacas y, por tanto, gente que toma medicamentos de ese tipo, que luego tienen más propensión a llegar a estados más críticos de la enfermedad, sí. Eso parece ser que es así, sí.
Parece ser, vale. Le quería preguntar ahora si usted tiene, o si en la comunidad científica con la que usted habla, hay una explicación a lo que pasa en Alemania. En Alemania estamos hablando de, voy a buscar ahora mismo el último dato, pero creo que eran 44 fallecidos ayer con 20.000 casos. En España, recuerdo, 25.000 casos y más de 1.300 muertes. No hay una explicación racional, porque ningún país, ni siquiera fronterizo con Alemania, tiene esa baja letalidad, afortunadamente para ellos. ¿Qué explicación se le encuentra?
Vamos a ver, porque es que no, cuando cambias de país a país no puedes comparar los datos, porque los datos que te dan son diferentes. Tiene que ver mucho con el esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, en el diagnóstico.
Claro.
¿Vale? Por ejemplo, nosotros aquí en Marsella tenemos un hospital de enfermedades infecciosas y a todo el que pasa por ahí le han hecho un diagnóstico. Entonces, tenemos también tasas muy bajas, ¿no? Pero también tenemos más casos. Entonces, es eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser que esa sea la razón, esa es la razón más fácil, digamos, y luego también puede ser pues que estén consiguiendo detectar antes los casos, tratarlos mejor, sin que lleguen a una gravedad extrema, ¿verdad? Y ahí estén jugando mejor la estrategia de curar el virus, puede ser. Pero vamos, para eso habría que estar ahí y estarlo viendo.
Claro, no, sí. Yo veo que ni siquiera en España saben exactamente qué está pasando en Alemania, porque lo dicen, lo dijo ayer, me parece, Fernando Simón, que no lo sabían. Pero sí que tiene que ver con el asunto coreano la cantidad de test que se hacen. O sea, sí, claro, que tiene en común la cantidad de test que se hacen, que están haciendo, no sé si 15.000 al día, muchísimos más de los que se hicieron en España en un primer momento, ¿no?
Claro, date cuenta que para combatir cualquier cosa, ¿no? Pero en concreto esta enfermedad, es muy importante tener información, tener datos. Si no tienes datos no puedes predecir lo que va a venir y no te puedes preparar, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo en España, yo creo que es un poco con los test que se están haciendo, es un poco el pico del iceberg, ¿no? Y luego ahí hay muchísimas infecciones que no trascienden porque no son sintomáticas o una sintomatología leve. Y entonces, claro, los datos que tenemos para analizar la situación pues son diferentes a, por ejemplo, los de Alemania o los de Corea.
Mira, estaba leyendo ahora mismo 21.000 casos en Alemania y 75 fallecidos. Yo el caso de Alemania no lo sé, pero en Corea leí que en los primeros días de las infecciones directamente el gobierno coreano puso a 80 laboratorios a hacer test. Porque el problema no es que faltaran test, sino que en España creo que los primeros días solo teníamos dos hospitales que podían analizar si era positivo o negativo. Entonces, claro, se podían hacer muy pocos test, mientras que en Corea pusieron 80 laboratorios, todos al mismo servicio.
Bueno, es complicado, pero bueno, es una tarea que se puede intentar. Por ejemplo, hay laboratorios de investigación en España que puede ser que estén ya involucrados. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un censo de toda la equipación de los laboratorios porque se puede utilizar equipación de laboratorio de investigación para hacer diagnósticos, ¿no? Bueno, es una estrategia que se puede seguir para tener más diagnósticos, pero para preparar todo eso se necesita tiempo. Entonces, es un poco ganar tiempo, es la herramienta que luego te puede permitir desarrollar eso más.
Y la última, le voy a leer dos tweets. Uno es de Donald Trump de hace dos horas. A ver si lo sé decir. Dice, juntar hidroxicloroquina y azitromicina para tratar esto puede cambiar la historia de la medicina.
Eso dijo Trump.
Eso lo ha dicho Trump. Y la Sociedad Española de Oncología Médica, citando un ensayo clínico, ha tuiteado, combinar hidroxicloroquina con azitromicina, o sea, lo mismo, logra curar al 100% de pacientes con COVID-19 con un tratamiento de 6 días, según un ensayo clínico liderado por el doctor Raoult en Francia. Abre la posibilidad de una estrategia internacional para combatir el virus.
Sí, efectivamente, el doctor Raoult está aquí en Marsella. Y nada, es bueno, aquí lo que pasa es que en el hospital de Marsella hacen o sea, está lleno de doctores. Y luego hacen también en paralelo investigación. Entonces, el doctor Raúl, que es el director de este centro, y hace las dos cosas. Es muy buen investigador y muy buen doctor. Y entonces está aplicando pues un poco toda la infraestructura que tiene de investigación en sus contactos con laboratorios en China y todo. Los chinos fueron los primeros que han empezado a ver este efecto de la cloroquina en el tratamiento del COVID. Y parece ser que están viendo que funciona algo, pero todavía hay polémica y no está claro. Los pacientes que se han tratado son pocos, no hay estadística, pero lo que parece ser es que ayuda a curar, baja, por ejemplo, si normalmente en una semana o en dos semanas, en una semana y algo, la carga viral de la gente sigue estando, el 90% de la gente sigue teniendo carga viral, cuando les tratas baja el 25%. O sea, hay una bajada de carga viral y, por tanto, la mejora del paciente, pero todavía está la cosa cogida con pinzas, pero sí puede ser una no una solución, porque te digo que no es una cura segura, sino estamos hablando de bajar significativamente pues los efectos de la infección. Habrá que ver con más gente si funciona.
Hombre, cuando lo tuitea la Sociedad Española de Oncología Médica, parece esperanzador, ¿no? Que combinar esas dos sustancias logra curar al 100% con un tratamiento de 6 días, según el ensayo clínico de este doctor francés.
Bueno, al 100% los datos que tenemos aquí, que yo he leído aquí, no es al 100%. Ya te digo que los datos son esos, son 25% de los tratados siguen teniendo virus, el otro 75% no. Y bueno, lo que pasa es que el tratamiento, se ha hecho un tratamiento primero, ¿no? Pues 6 días, tal, lo que sea. Entonces, también adaptar un poco el tratamiento para poder mejorarlo es una de las facetas del desarrollo de los tratamientos y bueno, ahí hay recorrido, ¿no? Quizás sí, con esto se puede mejorar un poco la... Pero lo que sí que es fundamental, y esto también lo he leído de lo que dice el profesor Raúl, es lo que es fundamental es que los pacientes no lleguen en estado crítico ya. Si los pacientes llegan en estado crítico, luego es mucho más difícil tratarlos.
Claro, por eso es importante hacer muchos test y la detección pronta. Me ha pasado para las estadísticas. Alemania lleva 167.000 test a 15 de marzo. España a 18 de marzo lleva 30.000.
Claro, pues eso.
Es que eso lo dice todo.
Hay otra cosa, por ejemplo, si tú coges a una persona que ha dado positivo, por ejemplo, esto lo tengo un amigo en Alemania que me cuenta, pues te vas a una discoteca y luego al día siguiente te llega un mensaje al móvil diciendo, bueno, en la discoteca había una persona con el coronavirus, estate atento. Y entonces te quedas en casa, estás atento, que no te cojas nada. Normalmente tienen ese tipo de comunicación, usan las tecnologías para que la gente sepa un poco la situación en la que está, y esto solo lo consigues haciendo test a punta pala.
Santi Cañizares se queda con la duda de preguntarle algo a Juan Reguera. Santi.
Sí, con su permiso, doctor. Yo quería saber si una persona inferior de 50 años sin ningún tipo de patología, ni adicciones, ni a los medicamentos, ni a drogas, ni nada, puede desarrollar la enfermedad hasta el punto de ser mortal.
Eso parece ser, ¿no? Eso es lo que están reportando. Lo que pasa es que luego hay que también ver las estadísticas, porque a lo mejor puede ser un 0,01% de los pacientes infectados, lo que sería algo muy, muy raro, ¿no? Entonces, el sí o no es relativo. Ahora, las infecciones son una interacción entre el virus y nuestro sistema inmune, y entonces ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y hay muchos factores que entran en juego, por ejemplo, la carga viral. Hemos visto doctores que están perfectamente sanos, pero que están tratando la enfermedad y que llegan a morir con edades de entre 30 a 50 años, y eso también es por una sobreexposición a bestial al virus, ¿no? Reciben muchísima cantidad de virus. Por eso hay que protegerse, y protegiéndose no solamente evites la infección, sino que además si te infectas, pues intentas no infectar de mucho, o sea, no tener una carga viral demasiado alta, ¿no? Entonces hay muchas interacciones ahí. No hay que entrar en el pánico de Dios mío, pero sí hay que ser muy prudente y protegerse, y sobre todo cuando uno está enfermo, proteger a los demás.
Por cierto, se me olvidaba, doctor, una pregunta. El otro día leí una estadística, es un estudio estadístico, no es médico científico, sobre los enfermos en China. El grupo sanguíneo A era el más castigado, le diría que en torno a un 36%, y el grupo 0 era el menos castigado, en torno a un 20%, entre medias quedaba el grupo sanguíneo B. ¿Eso se está valorando en la comunidad científica o es solo un dato más que con el tiempo se estudiará y se verá?
Pues es la primera noticia que tengo, así que no te puedo dar mucha opinión sobre ese dato. Pero es curioso el tipo de... Ya te digo que efectivamente, como estaba hablando antes, hay muchos factores que, como el sistema inmune, que son determinantes para la infección, ¿no? El virus no actúa igual en todas las personas. Y bueno, el hecho de encontrar ese tipo de factores que hacen la diferencia te pueden dar pistas para saber también cómo poder actuar, ¿no?, en la infección. Es interesante.
Muy bien. Doctor Juan Reguera, desde Marsella, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, de nada, un placer.
Un abrazo. Santi, ¿te quedas con ganas de decir algo más?
No, nada más. Paco ya ha dicho todo lo que siento, lo que pienso, y pienso con el corazón. Ojalá, espero que acabe pronto. Con la cabeza me parece que vamos a estar mucho tiempo así, mucho más de lo previsto. Como siempre, vamos
tarde y de forma equivocada. O sea, creo que vamos a estar, no lo sé, no te sé decir una cifra, porque no, pero no creo que vayan a ser 15 días como se nos anunció, ya lo han desmentido, o sea, ya han rectificado en ese sentido, y creo que vamos para largo, por lo tanto, muchísima paciencia y muchísima calma, porque esto no es, esto va a durar tiempo, me parece, me da la sensación por cómo se está desarrollando en otros países, por cómo actuamos nosotros los españoles y por cómo veo la situación y escucho a la gente que me aporta, a que, bueno, pues nos vamos a meter en meses de verano a lo mejor.
Un abrazo, Santi.
Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, estamos ahora muy serios porque es lo suyo. Este es un audio que nos acaba de llegar de la policía de Cádiz, igual es de ayer. Audio de la policía de Cádiz que tiene su gracia.
Hola, 12. Por su casa yo pasé.
O sea, el policía desde el megáfono va diciendo hola don Pepito, hola don José, y cuando dicen por su casa yo pasé, pues dice, pues muy mal, hay que quedarse todo el mundo en su casa. No sé si tenemos la comunicación preparada con China. Está Paco Ruiz, que es un malagueño que entrena a porteros en un equipo de fútbol en China. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás? ¿En qué ciudad vives y trabajas?
Pues ahora mismo estamos en Kunming, aunque la ciudad donde mi equipo es Chengdu.
Ajá.
Kunming es una ciudad que está ahora al sur de China, que es donde hay varios centros deportivos, y aquí estamos haciendo la pretemporada más larga de la historia.
Sí, porque tienes que hacer pretemporada para empezar, quién sabe si en un mes o un mes y pico. Tus mensajes que nos han llegado a España es que nos preparemos, que esto es chungo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que aquí pues ha durado, bueno, está, todavía no se ha quitado del todo, y llevamos ya 7 semanas con esta pandemia. Entonces, claro, si en España llevan 15 días y van detrás del virus, pues lo que estamos viendo aquí, la gente no es consciente de lo que se están jugando y va a salir a la calle y le da igual todo, pues eso va a incrementar mucho más en tiempo esta enfermedad.
Lo que nos llega de China es que ya no hay contagio local, o sea que había 2 días seguidos con 0 contagios locales, que a lo mejor extranjeros que llegan si dan positivo. Pese a eso, ¿en tu ciudad las cosas son normales o todavía va muy poco a poco? Quiero decir, ¿tú puedes salir a la calle? ¿Hay restaurantes abiertos?
Sí. Ahora mismo, este fin de semana, estos 3 o 4 días atrás, es cuando ya se ha puesto un poquito más las cosas más normal. Los restaurantes abiertos, pero siempre con mucha precaución. Siempre a todos los sitios donde va, restaurantes, centros comerciales, incluso aquí en el comedor del hotel, te toman la temperatura a cada instante. O sea, las restricciones son siempre las mismas que hace una semana.
Ajá.
Ya se puede ir al restaurante, a todos lados, incluso ya podemos jugar hasta partido amistoso contra otro equipo que antes lo teníamos prohibido.
Vale, o sea que vais recuperando poco a poco, ¿no? Con muchas medidas de seguridad, pero poco.
Sí, sí.
Tú, si miras por tu ventana, ¿ves gente en la calle o mucha menos que antes de todo esto?
Mucho menos de lo que debería de haber, pero bueno, ya se ve movimiento y la verdad que, bueno, que da alegría ver las calles ya un poquito más con coche y con gente, claro.
El otro día escuché que en Pekín los restaurantes no permiten mesas de más de 3 comensales y que además tienen que estar bastante separados entre ellos.
No, sí, eso igual aquí. Aquí es una mesa con 2 comensales y a 1 metro otra mesa con otros 2 comensales, pero nunca juntos, uno enfrente de otro. Eso también se mantiene aquí.
Vale, vale. ¿Nos quieres mandar algún consejo más desde lo que fue el inicio de todo?
Bueno, no, lo que se tome todas las medidas oportunas y que no se confíen, que parece que uno está bien y de buena primera, pues cualquiera que esté al lado tuya, pues tiene el virus y es muy fácil de pegarse. La verdad que yo, como estoy viendo todas las noticias, todas las cosas de por internet y tal de ahí España, creo que la gente no es consciente. Va a la calle, se pasean, deberían de... Aquí en China lo primero que hicieron fue cerrar Wuhan, que todavía sigue cerrada, y todo el mundo en su casa. Tuvieron 2 semanas sin salir a la calle nadie, y es lo que han podido hacer, pues, que esto vaya quitándose. Por eso digo que la gente tiene que ser consciente de que tienen que ayudar mucho más, y sé que es duro perder un trabajo o hacer un ERTE, pero prefiero hacer eso que no estar enfermo y con probabilidad de morir.
Paco, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada,
un abrazo, muy amable. Gente inconsciente. Nos escucha Federico Martín, que es alcalde de un pueblo de Teruel que se llama Olva. Señor alcalde, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado hoy en su localidad?
Pues bueno, pasó ayer exactamente. Uh-huh. Pues estamos en una zona un poco privilegiada, que es muy bonita. Es una zona que viene mucho escalador durante todo el año. Y tengo que decir que la gente de aquí del pueblo pues está respetando muy bien las medidas, que sí que está confinada y están respetando el Real Decreto. Pero al parecer, pues ayer por la tarde, en estas zonas que digo yo, que se encuentran bastante escondidas, porque al estar cada uno en su casa, pues no te acercas a estas zonas, pues un grupo de 7 autocaravanas, pues estaban de gente, al parecer que era gente de fuera, pues estaba practicando la escalada en esta zona.
¿Cuánta gente, perdón, cuántos?
7 autocaravanas, o sea, pues a lo mejor 14, 15, 16 personas. A 2 personas por autocaravana, pues estamos hablando pues entre 14 y 20 personas.
¿De qué nacionalidad eran o eran de varias?
Eran de varias. No era gente de aquí,
Joder, ¿y qué hicieron? Es que parece increíble que estas cosas pasen, pero ¿qué hicieron? ¿Informarles, detenerles, multarles?
Pues acudió la Guardia Civil y lo que hizo fue sancionarles, evidentemente, y desalojarlos. O sea, que retirarlos de la zona, que no pudieran, porque lo que te dices, con todo lo que está cayendo, oyéndose en prensa a nivel mundial, pues no tiene ningún sentido que practiquemos este tipo de deportes, y más también de forma en una zona conjunta, ¿sabes?
En grupo, grupo. Que es una burrada. Alcalde, muchísimas gracias, que no se repita el episodio, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, vale, hasta luego.
Bueno, vamos a hablar con un par de enfermos. Alfonso Reyes, nuestro internacional de baloncesto y ahora presidente del sindicato de baloncestistas, que lleva ya unos cuantos días, no sé si son 8. Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, pues bueno, aquí vamos, pinchando.
Te hemos leído en Twitter que estás muy fastidiado y que sigues con fiebre, ¿no?
Bueno, esta tarde 37.5, no es... Me preocupa sobre todo la noche.
Porque en la noche te encuentras mucho peor, ¿te sube la fiebre?
Anoche sí, anoche estuve, apenas pude dormir y fue una noche muy, muy dura.
Joder, estás en casa con tu mujer y tus hijos, ¿no?
Sí, aquí estoy.
¿Y te siguen llamando del teléfono del COVID o llamas tú de vez en cuando para consultar o cómo haces?
No, me llaman del ambulatorio y me preguntan qué tal, cómo voy evolucionando.
Y mientras que solo tengas fiebre, no hay ingreso, ¿no? Solo entre comillas, claro.
De todas formas, creo que voy a acercarme ahora porque tengo el aparatito de la saturación de oxígeno y no lo tengo muy alto. Así que creo que me voy a acercar al hospital a que me hagan otra placa.
¿Cuánto te da el aparatito de la saturación de oxígeno?
92-93.
Coño, pues vete, que yo no soy quien para recomendar nada, pero es que acabamos de hablar con un doctor que nos decía que por debajo de 97 sí puede ser un indicador de COVID. Tú ya lo sabes que lo tienes, pero... Sí. Pues no sé qué decirte, me dejas chafado ahora mismo. ¿El resto de síntomas te acompaña también el asunto de dificultad respiratoria, que al parecer es el esencial?
No, de momento estoy respirando bien. A ver, pero el resto de síntomas es bastante fuerte, sí.
Joder. ¿Y dolores tienes y todo? O sea, es que estás con un cuadro muy, muy duro, ¿no?
Mucho dolor en la cabeza. Tos, aunque afortunadamente algo menos. Y fiebre intermitente. Y sobre todo los 9 días de batalla, que ya se van haciendo muy largos. Pero bueno, aquí hay suficiente fortaleza para seguir.
Joder, no, yo te admiro la fortaleza, pero 9 días con fiebre y la saturación de oxígeno en sangre en un 92%. ¿Te pilla algún hospital cerca o tu mujer sí te puede llevar?
Sí, Puerta de Hierro me pilla más o menos cerca.
¿Tenéis mascarillas en casa para que ella hable contigo y todo eso?
Sí, aquí lo tenemos más o menos, preparado. Ahora le pongo la mascarilla y me sentaré detrás en el coche y ahí vemos para allá.
Alfonso, que no sé qué decirte, que se te pase pronto, que tengas una curación rápida. ¿Qué estás tomando? ¿Solo paracetamol y eso?
Paracetamol y Nolotil. Para el dolor de cabeza. El perro negro que llamo yo.
Joder.
Pero bueno, aquí hay que ser valiente y luchar, porque si no, estamos perdidos.
Ya, pero no sé, hay una línea que es aguanto para no colapsar la sanidad, y una que igual me he pasado de aguantar. Pues si vas a ir al hospital ahora, seguiremos en contacto y a ver qué te dicen.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte, Alfonso, que te recuperes pronto, ¿eh? Todo lo mejor para ti.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes lo que adoramos los amantes de los tomates? El sabor al tomate de siempre. Pues acierta con Adora, porque Tomate Adora es el sumum del tomate. Tomates con un dulzor extraordinario y un sabor distinto, natural, tradicional y saludable. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, Tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Me he traído hoy un bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Oh. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas, si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima, meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. Ey. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul, el bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Come on.
Nuestro aplauso y nuestra gratitud también para, por supuesto, Navidul. Leo en Instagram, me lo pasaba Bon Richetti, una publicación en Instagram de Nicola Higuaín, hermano del Pipa Higuaín, al que le han debido criticar por irse a Argentina. La mayoría de los jugadores de la Juve se han ido cada uno para su país, autorizados por la Juve, pero deben estar recibiendo críticas, no lo sé. Por cierto, me dice que la madre de Cristiano Ronaldo, que estaba mala por un ictus, ha recibido hoy el alta médica y ya está en casa con ella. Y lo que dice el Pipita Higuaín, nuestra madre, como muchas otras personas más en el mundo, está luchando contra una enfermedad llamada cáncer. Seguramente a estos seres notables les importe muy poco la salud de mi madre. Solo les importa mencionar la palabra mágica, que en este caso es Higuaín. Así funciona el business. Obviamente que cada uno sabe a quién le toca este mensaje y no me gusta generalizar. Mi hermano Gonzalo viajó con la autorización de la Juve. Parece mentira que se tengan que andar explicando a estas alturas, pero bueno.
No sé si ella tenía mensajes o historias que contar.
Pues tenemos un poquito de todo. Tenemos mensajes de los oyentes, se dice uno, bueno, aparte que está todo el mundo realmente impactado con el testimonio que acabamos de escuchar ahora mismo de Reyes. La gente estaba casi sufriendo a lo largo de la entrevista y, por supuesto, todos son los que le desean una recuperación lo antes posible. Nos contaba otro, no me imaginaba nunca que recomendaría un programa de deportes a mi hermana que está enferma con coronavirus en casa, aunque sin haberle hecho las pruebas, es de estos enfermos diagnosticados, pero que no se le ha podido hacer prueba, pues se lo he recomendado para que se entretenga y para que se informe. Nos escriben un montón de oyentes de diferentes profesiones de las que no les queda más remedio que estar activos. Antes nos hemos acordado de unas cuantas y son muchos los que levantan la mano y dicen, hey, acordaos de nosotros también, por ejemplo, desde un centro de menores en Melilla.
Joder, fíjate,
nos hacéis muchísima compañía, claro, la situación allí es complicada. El oyente que nos escribe es cuidador de las personas que están más en contacto directo con los chavales. Y no es fácil. Los trabajos que habéis nombrado, sanidad, alimentación, transporte, seguro que son mucho más importantes que el mío, pero acordaos también de los empleados de banca, que también tenemos que estar ahí. Miguel Ángel, chofer de autobús en Barcelona, hoy de servicio, aunque la verdad estoy por aquí solo yo y mi radio con tiempo de juego, no se está subiendo la gente a los autobuses, buena señal. Acordaos de nosotros los vigilantes de seguridad, que también estamos ahí al pie del cañón. Acordaos, nos pide otro, del personal de mantenimiento de museos. Aunque estamos cerrados, pues también tenemos que ir allí a hacer trabajo en mantenimiento preventivo. Buenas tardes, yo también estoy trabajando, trabajo en una estación de tren, así que mientras circula algún tren tengo que estar aquí, por favor, que solo los utilice la gente que tenga que viajar por imperiosa necesidad. Los de mantenimiento de carreteras también trabajamos y somos los grandes olvidados, nos escribe desde la A66 en Almendralejo un oyente. Y otro nos pedía un saludo para su amigo Wilson. El hombre ya se le está haciendo larga la cuarentena y ha hecho igual que en la peli y en el libro, ha cogido un balón, le ha puesto los ojos y la cara y ahí lo ha pintado para pasar el tiempo con él. Así que un saludo para el oyente y para su Wilson.
Tenemos todavía muchas historias que contar. Vittorio, nuestro Vittorio Duque, que está en Suiza, nos tiene que presentar a Antonio Ibáñez de Alba. ¿Quién es Antonio, Vittorio?
Hola, Paco. Pues mira, Antonio Ibáñez es uno de los inventores y descubridores más prestigiosos de España, con más de 200 patentes. Entre sus hallazgos pues destacan, por ejemplo, una piscina en la que es imposible hundirse, lo que evita los ahogamientos, o, por ejemplo, el túnel que permite funcionar al ave que va a la Meca al pasar por las tormentas de arena, o un sistema de transmisión de ondas cerebrales por el móvil. O sea, ha desarrollado un montón de inventos y... para el coronavirus, curiosamente, ha desarrollado una mascarilla que, según él, podría frenar radicalmente el contagio. Y esto ahora mismo es lo prioritario, ¿no?
Don Antonio.
Sí, buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Que nos escuchen.
Con más de 200 patentes, ¿qué ha inventado usted para lo del coronavirus? Porque además creo que se ha estado reuniendo esta semana con gente en el Parlamento, me dijo el otro día Vittorio.
Sí, estamos en contacto con el gobierno, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, con el CSIC también estamos en contacto. Y, voy a intentar explicar lo que es la mascarilla lo más sencillo posible para que todo el mundo, en estos momentos de intranquilidad y de, como yo diría, de pánico que hay inclusive en las calles, ¿qué es esta mascarilla y para qué sirve, en una palabra?
Ajá.
Bien. Esta progresión logarítmica total hacia arriba, que cada día vemos que hay pues fallecidos, hay personas que dan el positivo, pues hay una forma de que esas mascarillas que se están utilizando en estos momentos, a ver, son buenas, son válidas, pero realmente el virus pasa perfectamente porque hay auténticas ventanas ahí en esta tela, en esta fibra, porque los virus son tan pequeños que logran pasar fácilmente. Entonces, lo que tenemos que hacer, vemos a los bomberos, ejército, pues limpiando las calles con bactericida, pues no deja de ser hipoclorito sódico, lejía en una palabra, con agua. Uh-huh. Estamos limpiando constantemente esas calles para que los virus no se puedan depositar en el suelo, ¿no? Entonces, esta mascarilla lo que sí previene es la transmisión de persona a persona cuando estén hablando. La transmisión del aire del aire que expone una persona y te da en la cara, que pueda contagiarte, evitar los contagios y la propagación de este virus. Entonces,
¿pero para eso no valen todas las mascarillas, o casi todas?
Yo diría que todo lo que he visto en la calle, no. Vale, es vale. papel y unas fibras. Esto no es válido. Y lo saben perfectamente Sanidad. Esto te protege de, pues, en fin, de...
Si son de usar y tirar, por decirlo de alguna manera.
Sí, son de usar y tirar, pero contra los virus son ineficaces.
Y usted habla de una mascarilla permanente. O sea, que si uno lo tiene, la puede usar un día y otro y otro.
Una mascarilla que te pueda durar 15 días perfectamente, recargándola, la cual arde estricto el funcionamiento, el cual puede ser muy útil para evitar estos contagios constantes y que tenemos que paralizarlos, porque esta pandemia que tenemos prácticamente viene por ese contagio constante de las personas cuando salimos, cuando, en fin, cuando nos comunicamos, en una palabra. Entonces, esta mascarilla, en vez de llevar en la parte frontal pues estos típicos filtros de carbón activado o filtros contra el polvo o la pintura, lo que hemos hecho es una mascarilla, concretamente, que en su parte superior lleve en los filtros acoplados unos discos pequeños, los cuales por la parte superior se humedecen con un biocida, acuérdense ustedes, por favor, un biocida tipo 2 o TP2, como quieran decirlo. Entonces, ese TP2, este biocida, lo introducimos en estas discos que recogen este líquido. Nosotros, cuando respiramos, el virus pasa a través del biocida, el biocida se encarga en eliminarlo de forma inmediata. O sea, lo inactiva de forma inmediata o lo destruye. Lo que quiere decir que estamos contando con un producto ya más o menos seguro, que evita la transmisión, perdón.
Ajá. ¿Y las autoridades españolas qué le han dicho? ¿Que lo estudian y se pone en marcha a ver si se puede fabricar?
Estamos en ello en estos momentos. La fabricación sería rápida porque no lleva nada más que la incorporación en la mascarilla de un filtro. Este filtro, vuelvo a repetir, que es unas almohadillas, unos discos que incorpora este líquido. Como
le,
si fuera
yo le he entendido y sé de medicina cero, pero le he entendido perfectamente.
Muy bien. Pues entonces, si disponemos de inmediato de estas mascarillas, vamos a cortar radicalmente la transmisión de persona a persona, del contagio o transmisión, que en estos momentos hace falta. Gracias a esta inactividad en las calles, pues estamos controlándolo. Pero cuando tengamos esas mascarillas, lo que vamos a poder tener es la seguridad de que cuando estemos respirando, pues no tengamos el miedo.
No hay contagio, claro.
Del contagio, el contagio, porque tenemos un pánico. Hay pánico, ¿no? Hablar con la gente cuando vas por la calle e intentas, te cambias de acera, inclusive. Vamos a quitar este pánico, porque es necesario quitar el pánico y esta ansiedad y este miedo que hay. Entonces, y evitar que esta, vamos a llamarle, esta progresión matemática ascendente que se está produciendo de personas contagiadas, pues gracias a estas mascarillas se puedan evitar este contagio, esa transmisión, y los médicos son los primeros que se lo tienen que tener.
Claro.
O sea, los sanitarios necesitamos que estén en los hospitales trabajando tranquilamente y sin riesgo de infección y de infectarse. Desde luego las personas de alto riesgo y luego todos los que estamos confinados en nuestros hogares, y tenemos, por favor, que el gobierno, ahora estamos hablando con cierta parte del gobierno, que están abiertos a todo, tengo que reconocerlo, están abiertos a todos, el CSIC también está abierto a todo, y tengo que decir en bien de ellos que han visto la medida como buena, como una medida de seguridad de las personas para no contagiarse ni transmitir este virus. Es un virus muy virulento, pero cuando impacta con una zona donde hay biocida, muere de inmediato. o queda inactivo.
Claro, claro, es que nos puede valer incluso para otro tipo de pandemias, virus o epidemias posteriores. Don Antonio, le doy las gracias por haber pensado los demás y por dedicar la imaginación de ese cerebro que lleva más de 200 patentes ya como inventor.
Muchas gracias, Paco.
Y que, y también quisiera que la producción de la mascarilla se haga lo antes posible, claro.
Permíteme, Paco, gracias, muchas gracias por todo. Permíteme decirle a todas las personas que nos están escuchando, esas mascarillas van a estar muy pronto a la venta, muy pronto a la venta, y eso a unos precios muy populares, para que aquí no se busca el lucro, se busca que no siga propagándose esta enfermedad, que es una pandemia. Estamos mundialmente hasta una pandemia, y esto da mucho miedo. Entonces, también quiero a partir de aquí darle un saludo cordial a dos grandes amigos, dos grandes socios que han participado en esta investigación también, como es Fernando y como es Miguel Piqueras, pues darle las gracias a ellos también, y en nombre de ellos, pues que esta mascarilla, ya diremos cuando esté a la venta, a través del gobierno, a través de, en fin, entes que nos indiquen, pero que sí, pueden tener la tranquilidad y seguridad de que cuando tengan estas mascarillas, tanto los niños como las personas que vayan a trabajar y tengan que subir en un metro, ellos ya puedan ir tranquilos de que no se van a contagiar.
Claro, claro, claro.
Y van a transmitir.
Es esencial, es llevar una coraza. Don Antonio, muchísimas gracias, ¿eh? Y enhorabuena.
Gracias, muchas gracias por todo.
Un abrazo muy fuerte. Son las 7 de la tarde y 2 minutos. Enseguida hacemos repaso de todo, pero queríamos saludar a un amigo, Jordi Basté, que también tiene coronavirus, está en casa. Hola, Jordi.
Hola, Paco. ¿Qué tal?
¿Tú cómo estás? Porque es que después de hablar con Alfonso Reyes me he quedado chafado. Tú estás bien, ¿no?
Yo estoy muy bien. Apestado, pero bien. Apestado, pero bien. No, estoy muy bien, estoy muy bien. O sea, yo estoy como es que también vamos a ponerlo todo en perspectiva, ¿eh? Yo creo que estoy como el 80 o el 90% de la gente que pasa, ha pasado o pasará por esto en muchísimos casos sin ni siquiera saberlo.
O sea, tú no has tenido ni síntomas.
Bueno, yo he tenido algún síntoma, pero muy leve. Es decir, he tenido fiebre, pero febrícula, es decir, he estado como mucho a todo meter, estuve hace 5 días, estuve 37.6, pero o sea, nada inhumano, he estado con un poco de tos, es cierto que quizás hace 10 días noté como si me faltaba un poquito más la respiración, me compré el Ventolin porque sufro de asma, pero tampoco me di mucha importancia, por tanto no tuve el único síntoma para mí muy grave es que yo soy además hipocondríaco, el nivel extremo con dosis fóbicas, con lo cual quiere decir que psicológicamente a mí esto me afectaba mucho. Pero claro, físicamente no he notado nada que sea, o sea, si yo en condiciones normales no estuviésemos pasado por este momento horrible y yo hubiese ido a trabajar, de hecho fui a trabajar sin ningún tipo de problema.
¿Cuándo
yo te hiciste el trabajar perfectamente?
¿Cuándo te hiciste el test?
El martes.
¿Y en el momento de el sí cuánto te tardó desde que te lo hiciste?
Pues seis horas aproximadamente, 5 o 6 horas.
¿Te llamaron por teléfono para decírtelo?
No, me dijeron que podía que mirara a través de la web, miré y me salió positivo.
¿Y cuando viste positivo, se te cae el mundo encima o...?
No, nada, de verdad. O sea, mira, perdona, mira que soy hipocondríaco, ¿eh? No, pero es que habrá mucha gente que pasará por esto, porque además ya me lo dijeron, dices que además es un virus que va a pasar mucha gente. O sea, no es un virus que digamos esto si lo tienes, no lo tienes. O sea, hay virus muchísimo peores que este. Lo que pasa es que este es el duro porque lo puedes pasar a mucha gente y esto es lo que hay que controlar. Pero no es... todos los estudios dicen, yo he hablado por supuesto empecé a buscar información y no en Google, sino empecé a llamar a gente, a médicos y a científicos y empecé a preguntar, oye, esto... A ver, ¿a mí qué me puede pasar? Y me dijeron, en condiciones normales, el 80-90% no pasa nada si no tienes... Primero, no tengo una edad de altísimo riesgo. Uno, no tengo ninguna enfermedad respiratoria de altísimo riesgo. Dos, tercero, por tanto, esperemos que esto lo que no puede pasar es que se te complique. Perfecto, pues ya va a hacer casi una semana de esto y la sensación es que estoy como exactamente igual que estaba hace 3 semanas.
¿Y qué te ha mandado? ¿Paracetamol y eso?
Paracetamol cada 6-8 horas... Y ya está. O sea, no tomo nada más.
¿La fiebre la tienes ya controlada?
Sí. Lo máximo que he llegado a tener, para que nos entendamos, es ayer a esta hora, un poquito más tarde quizás, ayer a esta hora estaba a 37.1, que no es fiebre. O sea, que
claro,
es
claro, sí que te encontrabas normal, vamos.
Nada que ver con Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, el otro día lo escuché.
lo escuché en el partidazo y con Juanma y me quedé bastante cojonado. Y ahora, bueno, claro, es que además él lo está pasando fatal. No, fatal.
Yo ahora me he quedado asustado, casi necesitaba llamarte para ver ya, que hay ya, otro ya, que lo lleva ya. Medio bien o bien del todo, vamos.
Mira, voy a decir una cosa, me voy a poner la temperatura para decirte en directo cuánto estoy ahora. Pero para que tengas claro que quizás me falta un poco, me cuesta un poco más respirar, los efectos respiratorios. Bueno, pues quizás sí. Si me escucho un poco, encontraré alguna cosa para decirte, oye, pues mira, pues quizás sí que respiro un poco peor.
¿Te has comprado lo de la saturación esa de oxígeno en sangre o no?
Nada.
¿Y en principio qué es? ¿Que te van llamando de vez en cuando del ambulatorio y...?
Sí, de vez en cuando me llaman, me dicen, oye, ¿qué tal, cómo te encuentras? Nada, pero es que no tengo ninguna... O sea, la sensación es que habrá mucha gente, de verdad, Paco. Yo creo que esto hay que meterse en la cabeza a la gente. Primero, importantísimo que la gente se quede en casa. O sea, esto es importantísimo. Hostia, si la gente se queda en casa, daremos un paso importantísimo para frenarlo. Uno. Segundo, que hay mucha gente que lo tiene ahora y no tiene ni puñetera idea, porque como ahora, de momento, bueno, ahora parece que hay entre los 640.000 pruebas para la gente. Pues eso estará muy bien, porque a mí yo creo que la clave de todo es que podamos hacernos pruebas todo el mundo. Si nos hacemos pruebas todo el mundo, veremos que efectivamente la ratio de muertes bajará en picado. Bajará en picado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está ya con el virus y no pasa nada.
Claro, es que ahora solo se la estamos haciendo a los que están ya muy mal.
Correcto, con lo cual quiere decir, no, un 5% de muertes. Joder, 5%, madre mía, de cada 100 personas 5 mueren. Hombre, claro, si resulta que no se lo hacemos a todo el mundo, evidentemente, el día que hagamos las pruebas a granel, ya veremos cómo sube el número de infecciones, con lo cual bajará,
claro,
a 1.
Sí, yo creo que es el secreto de Corea y el secreto de Alemania. De
claro,
la en Alemania.
Claro, por eso pues vamos a hacer lo posible para que llegue el test al máximo número de gente posible. Pero
Jordi,
que me pite y te digo cuánto estoy, espera un momento. Indirecto, la radio indirecto, espérate. 36-1, nada.
Está ya para salir a correr. Ah, no, que no se puede. Sí.
No puedo.
Jordi, que un abrazo gigante, que te recuperes y que vuelvas pronto a RACU. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Paco. Tú no sabes las ganas que tengo, te lo juro, Paco. Déjame que lo diga. Ahora he visto, creo que era un tuit vuestro, que el Nápoles dice que va a entrenarse la semana que viene ya.
Sí, pero es una cosa que está obligando, me estaba diciendo Bonrichetti, Di Laurentiis, que está un poco zumbado, el propietario de Nápoles, sí, a decir. Y cada 4 o 5 días están diciendo, en esta fecha vamos a volver a entrenar. Y ahora creo que han puesto el 25 de marzo, o sea, el jueves que viene, una cosa así.
Bueno, ojalá. Solo te digo una cosa. Las ganas que tengo de que no tengas un puñetero día de fiesta en tu puñetera vida a partir de aquí 2 meses o un mes y medio para que tengas partidos sí, día sí, día no, y tenemos que ponerte para escucharte, te lo juro que tenemos unas ganas locas. O sea, que te fastidias.
Qué grande eres. Un abrazo muy fuerte, Jordi. Gracias por todo. Chao.